Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Literal, me sentaba al lado de Alejandra y le decía, ayúdame a terminar una canción para mi papá. No puedo y siento que la necesito.
Bienvenido a la Música Podcast. Hoy estoy con una intérprete colombiana que le gusta cantar lo que vive y lo que siente. Bienvenida, Piti. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Muy bien.
Estabas comiendo arepa, me dijiste.
Estábamos.
¿O le estabas haciendo arepa a una amiga? ¿Cómo
yo comí pan Ezequiel, alto en fibra. No comí arepa. La arepa se la hice a mi mejor amiga que vino de Los Ángeles a visitarme. Me encanta. Ella quiere dejar saber que ella está a dieta.
Bueno, pero la arepa es gluten free.
La arepa es gluten free también. O sea, ¿sí?
Sí, sí. Lo sé porque mi mamá es alérgica al gluten y lo único que no deja de comer es arepa. O sea, come, no deja de comer pan, pero la arepa todavía.
¿La podemos comer arepa tranqui?
Sí, te lo juro. Sí, sí, sí.
Venga, me gusta.
¿Cómo hacen la arepa? ¿Qué le gusta, qué te gusta ponerle?
De todo, si te soy honesta, porque es que siento que la arepa es muy personal. La arepa es como un estilo de vestirse. Hay gente que se come la arepa con queso, como hay gente que se come la arepa con queso y jamón, como hay gente que se la come con aguacate y carne. No sé, eso es como tan personal. Yo le pongo quesito, jamón. Hoy mi amiga le echó jamón, queso, aguacate y piña. ¿Por qué?
Piña.
No les pregunten.
No, vale.
Por eso los colombianos nos comemos todo con piña.
Ok. O sea, como el taco, el pastor que tiene la piña, o sea, que es dulce, salado.
Sí, kind of.
¿De dónde viene ese lo tuyo de cocinar? ¿Te gusta cocinar?
Me encanta. Yo creo que viene de la humildad, de que me tocó cocinar cuando niña. Cocinarle a mis hermanas, a veces, no sé, aunque sí, a veces mi mamá salía a trabajar o cosas así. Ya cuando llegamos a Estados Unidos, porque de chiquitica siempre tuvimos quien nos ayudara en Colombia.
Okay.
Llegas a Estados Unidos, es otra realidad completamente diferente. Y nada, cocinaba para mis hermanitas porque pues eso era como el plan.
Así. ¿De qué parte de Colombia eres tú?
Yo soy de Los Llanos.
Ya, yes. ¿Y llegaste a Estados Unidos a qué edad?
A los 14.
¿Cómo crees tú que esa toda esa venir de Los Llanos, esa toda esa parte musical que existe en Colombia, en toda la ciudad, ha ayudado a que tú en este país puedas hacer la música que haces?
Musicalmente Colombia es demasiado diversa, o sea, es una cosa riquísima, es una gama de colores que es súper extensa, pero, por ejemplo, en el llano yo vengo del vallenato, yo vengo de Khaled Morales, yo vengo de Silvestre Angos, yo vengo de Felipe Peláez, yo vengo también de mucha ranchera, entonces es mucha música popular, tanto colombiana como de mucho mexicano, ¿no? Es una fusión, entonces de la nada conecto mucho con la música, por ejemplo, mexicana. ¿Por qué? Porque viene como del rancho, así como del rancho que vengo yo de Colombia. It's a little bit of everything. Lo que sí siento que me ha aportado, no solo comparativos, tengo muchos comparativos musicales,
okay,
sino como esa pasión de sentir la música, porque la música de donde yo vengo no es como tan, pues no sé, no soy la chica que creció escuchando house music.
Ok.
Que es como,
siento que eso, que esa parte tuya de estar clara de cómo se debe sentir la música es lo que determina de ser la psicóloga de la música. O sea, eso de qué tratas tú de hacer con tus canciones.
La verdad que yo nunca lo vi como tratar de ser la psicóloga, pero ayer lo hablaba, de hecho, con mi mejor amiga, como que nosotras nos ponemos a hablar de la vida y yo me pongo súper existencialista. Yo, I go super deep. Y está bien como que ser ese tipo de persona también que se cuestiona todo, que quieres hacer un poquitito más introspección de, oye, ¿será que hice bien esto? ¿Será que puedo mejorar esto? ¿Por qué me respondieron así? ¿Será que Sochance se convirtió como en hace parte de mi esencia? y simplemente cuando comparto la música me doy cuenta que todas esas preguntas que la misma música me iba respondiendo, también le respondía preguntas a personas allá afuera.
Wow, ¿has tenido algún tipo de mensaje? He hablado mucho, ha salido mucho ese tema a relucir sobre la salud mental, de cómo muchos los artistas, lo hablé con Manuel Medrano, un chico también colombiano, me habló de eso, de cómo la gente le ha sanado. Kenia también me dijo que, Kenia Vos me dijo, mira, me han escrito personas que han sanado con mi música. ¿Te ha pasado eso a ti con tus fans?
Sí.
¿Qué te escriben cuando has escuchado tus canciones?
Es hermoso porque he leído, por ejemplo, un mensaje en particular, súper fuerte, pero tú dices, wow, probablemente yo puedo estar creyendo. Muchas veces como artista uno se cuestiona tantas cosas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la industria? Pero es que mira a este fulano como, ¿será que me pongo a hacer reggaetón? Pero es que me sería infiel a mí. Y cuestionas tu valor cuando de la nada te llegan mensajes como esta chica que me dice, oye, sé que nunca me vas a leer, pero ayer me iba a colgar y no me colgué gracias a ti, gracias a tu música y gracias a tus videos de TikTok.
Ok.
Y yo por un momento pensé que hablar de Dios, porque toco mucho el tema de Dios en TikTok a veces, me podía como funear un poco, ¿no? Como que hay gente que es como que, ay, señora, ya váyase a dormir, no hable de Dios.
Ok.
Al final del día yo creo que uno, todo lo que se sienta bien, todo lo que te haga bien, hay que compartirlo.
Qué cómico que, no cómico, pero es bonito que lo digas, porque yo había guardado un quote tuyo que dijiste que nada que te haga feliz debería ser negociable. Me he dicho eso, y eso me tocó de una manera interesante, porque creo que a veces uno está con el mismo estrés de ser songwriter o pensar en el mejor show, o que si los músicos, o que si uno de verdad como que deja cosas que a veces le gusta a uno hacer y le hace feliz, ¿no? En el caso tuyo, cuando escribes canciones, ¿qué es lo que más te gusta escribir? ¿Te gusta escribir el desamor, del amor o de cosas que vives tú personalmente?
Creo que el desamor ha sido un fuerte. Más que porque haya tenido muchos desamores, porque en el fondo caí en cuenta que no es que haya tenido muchos desamores, simplemente que los pocos que he tenido me han marcado tanto que pues he tenido indiscutiblemente que escribir sobre ellos, pero creo que el dolor es un sentimiento mucho más común de lo que queremos aceptarlo. Entonces como que suelo hablar más de la tristeza, desde la melancolía, desde ese lugar. ¿Por qué? ¿Sabes que soy depresivo?
Ah, no creo, yo creo que más bien, pues, o sea, todos somos depresivos. En algún momento, siempre uno pasa por unos momentos y que dice, bueno, pero al final encontrar un outlet para sacar la depresión, yo creo que es lo importante, escribir canciones o buscar ayuda también. O sea, hay personas que quizás no tienen la facilidad de cocinar y ¿sabes? Liberarse ahí. Entonces, claro, obviamente tienen que buscar ayuda profesional. Pero creo que en las canciones, siempre la musa del desamor es interesantísima. O sea, ¿te acuerdas cuál fue la primera canción así que escribiste de desamor? ¿Te acuerdas de ese momento de tu vida?
Yo diría que tu última canción. Cuando me gustaba el concepto de escribirle una última canción a una persona. Entonces la canción se llama Tu Última Canción. Y esa fue la última canción que le dediqué a una persona en específico. Y es muy bonita porque ni siquiera fue desde... O sea, no fue algo que terminó mal. Fue alguien que simplemente me pesaba mucho en los hombros, en general. Y literal, en el coro le digo como... Te estoy hablando que fue de las primeras canciones así como que yo pensé para sacar.
Ok.
Y decía, te juro no quise que este fuera el final, okay. Pero ¿qué más da? Ah, me pesan las maletas, no me dejan volar. Okay. Y me acuerdo mucho de ese final porque literal yo visualizaba yo saliendo como quitándome una maleta. Y cuando ese amor salió de mi vida, de verdad me quité una maleta muy pesada.
¿Cuándo empezaste a escribir canciones? Muy, muy chiquita.
Es que yo no escribía canciones.
Okay.
Yo escribía poemas, según yo.
Ok. Según pero yo, tipo de libreta empezaba. Sí. Y después entonces que buscabas melodía. O sea, ¿nunca empezaste en música o hacías solo poemas?
Siempre supe que los poemas tenían que rimar. Entonces, okay. Según yo, eran poemas. Pero la realidad es que probablemente eran malísimos. Pero, esto va a sonar medio triste, pero cuando mi papi muere cuando yo tengo 14 años.
Okay.
Y ahí la vida vea como un vuelco. Y entonces yo empiezo a escuchar a Tommy Torres, a Melendi, a Bebe. Ahí empieza como, es la música como que me salva, como que yo me refugio en la música, mucho rap en español. Y digo un día, wow, si yo canto, yo creo que mi papá me va a escuchar en el cielo.
escribiste una canción para tu papá que se llama Tiempo, ¿no? Esa es la canción que es el mensaje.
Sí, pero esa la escribí mucho después porque,
Okay.
de hecho, con Erika Ender, porque literal me
Wow.
sentaba al lado de Erika Ender y le decía, ayúdame a terminar una canción para mi papá. No puedo y siento que la necesito. Siento que necesito escribirle algo al ser que más me ha marcado la vida y al ser que probablemente más extraño en el mundo y que nunca jamás volvería a ver. O sea, va a ser un antes y un después de mi vida indiscutiblemente. Y nunca había podido. O sea, yo comenzaba una canción. Pero me encanta saber que él fue la persona que me inspiró. O sea, obviamente no quisiera devolver el tiempo y decir, ay, ojalá mi papá.
Claro.
No, sí, mi papá, menos mal que se murió porque así comencé a hacer música. No. Pero qué hermoso transformar el dolor en
Total.
poder, en amor, en creación. Y cómo dentro de la inocencia y la no aceptación, yo decía, claro, si yo empiezo a cantar estos poemas, mi papá me va a escuchar y
Eso
le
está
van a llegar.
hermoso, de verdad que comparto mucho porque escuché el tema. Y, o sea, mi padre también muere muy joven. Mi padre muere cuando tenía 2 años. Y bueno, muere en un accidente de avión. O sea, una cosa muy como puntual. Y algo que a mí me persiguió por muchos años, sobre todo cuando nacen mis hijos. Yo me montaba en avión y yo tuve hijo muy joven. Mi esposa tenía 22 años. Mi mamá tenía 18. Y como que me conectaba mucho en el miedo de sentir eso, ¿no? De, wow, ¿qué haría mi esposa si a mí me pasa algo en este fucking avión, ¿sabes? Entonces, es muy bonito, creo que poder a través de la música sentir eso, de que tú puedes conectar a algo más allá, no por ser como que soñador, sino que de verdad yo creo que la música es algo de frecuencias y no solo termina en el mundo físico, sino que tiene una parte espiritual muy grande
Muy.
y la gente sana y cura y hace que la gente llore y hace que la gente pueda quitarse quizás cosas que está sintiendo que ni siquiera sabe que está sintiendo, ¿sabes?
A mí me pasó algo muy curioso cuando yo posteé, yo nunca hablaba del tema de mi papá.
Ok.
Y antes de lanzar la canción de mi papá, como para los días del padre, el año pasado creo que fue, yo comparto un video en Instagram y en TikTok como, hola, hoy quiero hablarles de mi papá, quién era mi papá, ¿no? Y empiezo a contar un poco quién era. ¿Y qué pasa con él? ¿Y qué pasó? Y muchas veces uno está tan en el ombligo de uno, pero cuando te das la oportunidad de mirar hacia afuera, dices, los mensajes que me llegaban, gracias por compartir esta historia, ayer mataron a mi hermano. Gracias por no sé qué, mi papá lo secuestraron un día y nunca jamás apareció. Gracias, mi mamá se murió hoy de cáncer. Y yo decía como, estamos como retroalimentándonos entre todos. Y lo único fijo que sí tenemos, lo único seguro que realmente tenemos es eso, chicos, es la muerte. Entonces, como que, ¿cómo le das la vuelta y conviertes las cosas en algo poderoso, para bien?
Yo creo que la música es la herramienta más efectiva para eso, porque el poder de la música y todo se transforma en amor, así sea el desamor mismo. Tú no te pasa que tú escribes una canción también por algo tan sencillo como que te fue mal con un chico o una chica y de paso termina convirtiéndote en amor, porque al final curas sueltas y te abre a otra perspectiva de conocer cosas. Cuando tú te sientas ya al proceso creativo de hacer un álbum como Rapite, o sea, todos esos álbumes que has hecho, ¿piensas en un concepto global del proyecto o vas canción por canción?
Te soy honesta, a mí me cuesta mucho, yo admiro muchísimo a los artistas que están allá afuera y que son así de no, y entonces salen con la peluca, y entonces como la peluca es rubia, eso quiere decir porque en su pasado, cuando era niño, y la piscina, y como que todo coordina, ¿no? Todo concuerda. Yo soy más literal de lo que voy viviendo y sintiendo,
Okay.
¿no? Entonces, chance, tuve una relación importante en mi vida, las canciones todas eran una cosa divinísima, ¿no? El amor de mi vida, el amor de mi vida. Pasó una vaina terrible y todo iba para abajo, ¿no? Para abajo, para abajo, para abajo. Después vuelvo a sanar y entonces para arriba, y así sucesivamente como que voy contando lo que voy viviendo. Eso no es, claro, a veces hay conceptos como el que les
Claro,
dije de
claro.
tu última canción, pero no me gusta como elaborar mucho detrás de algo que debería ser como una pintura.
Okay.
Lo que van haciendo. Claro, hay gente que te manda a pintar a alguien en específico y eso no le quita.
Claro.
Pero no sé, es como un baile, como un beso, tiene que fluir.
Y cuando haces colaboraciones, por lo menos con la otro chico que también tiene una historia súper increíble de venezolano. Estaba viendo mi playlist ayer para escuchar tu música Y se me había olvidado que tú habías hecho una canción con Nore, ¿o no?
Amo.
De verdad que también tiene ese vibe de ser bien honesto con las cosas como tú. Y eso es lo que me gusta de tus canciones. O sea, no hay que estar pensando atrás de cuál las cuatro patas del gato, sino que de verdad se siente que es algo que está pasando en el momento que lo hiciste. Y creo que eso se nota en la letra y también en la música, ¿no? Porque la música se siente que es honesta. ¿Crees tú que esa honestidad que tienes tú es lo que te conecta más con tus fans?
Sí, yo siempre he dicho, allá afuera hay reinas del pop, princesas del reggaetón, la no sé qué, la de aquí, y lo hacen fabuloso. Y que nunca lo dejen de hacer, porque es que traen otro tipo de vida al mundo del entretenimiento. Pero yo soy una pelada como re común y corriente, ¿sabes? Como que yo, mi vida no tiene mucho protocolo, mi vida es lo que es y ya. Y yo creo que mis amigos o la gente con la que yo trabajo puede dar fe de que soy la misma persona aquí y la misma persona allá, ¿sabes? No sé, me gusta que sea muy real. De hecho, hace poco vi algo de lo de Nore y me fascinó. ¿Sabían que el nombre de Nore, me encanta yo informando acá, datos sobre Nore,
Me encanta que
el nombre de Nore, un microsegundo y dije, qué fucking genio. Nore significa, es como un acróstico de nunca. Tal vez lo estoy diciendo mal, como que nunca le seré infiel al ser humano que soy, una cosa así. Nore, N, nunca, no, nunca.
lo vamos a poner aquí, Nore, por favor.
Nore, por favor, dinos qué significa,
Coméntalo
pero
acá.
significa algo fabuloso.
Sí, es bello.
Y yo digo, probablemente él se sentó y dijo, ok, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer con este proceso de vida? Nunca serme infiel a mí mismo. Boom, ahí está.
¿Qué quieres hacer tú ahorita entonces con tu vida y tu carrera?
Buena pregunta. Yo creo que seguir haciendo música definitivamente, tratar de buscar como maneras de conocerme a través de la música y reinventarme, pero no como que no cambiarme,
Okay.
reinventarme, reinventar cosas de mi misma carrera, probar otros sonidos. Eso es algo como que a veces yo he sido medio cerradita con mis sonidos. Y eso es algo como que quiero que venga nuevo para Piti.
Lo de siete fue como un primer paso a eso, esa colaboración con siete. ¿Cómo se dio eso?
Bueno, siete, eso se dio gracias a mi manager.
Nice.
Pero aparte, cuando lo hablamos con mi manager, Rafael Vega, me dice como, oye, este vibe, este chico, y yo qué, a mí me encanta lo que hace, qué es de su vida. No, pues yo tengo, sabes, como que el contacto directo. Y dije, siento que le puede quedar muy bien a la canción, siento que le puede traer un aire muy fresco, muy él. Y de verdad, cuando lo conocí, es un hombre como tan
¿No
genuino.
te pasó eso? Yo estaba
Es increíble este chico, es increíble.
unos premios que fuimos en Puerto Rico y de casualidad lo vi yo no lo conocía, conozco su música, pero tampoco es que como que la sigo porque obviamente no ha sacado, o sea, no es como tan frecuente en la música que saca. Pero cuando lo vi, sentía que lo conocía, o sea, y me abrazó sin conocernos, te lo juro esto, me abrazó y yo, wow, me encanta tu música, oh, gracias. Y yo sentí como que es un alma blanca, o sea, de positivismo y de cosas que se nota en la música. Yo creo que eso
Siento que viene
también.
como a dar mucho amor más que a
Sí,
exigirlo. Él
100%.
yo no siento que espera nada de nadie. Siento que es como que siempre está aportando con lo que te va contando de la vida, con lo que se sienta a hablar en una mesa, con lo que hace a nivel laboral. Siempre es como gracias, gracias. Y claro, es muy lindo, muy especial. Y bueno, y lo que hizo con la canción. Y me gustó, por ejemplo, cuando yo le envío, cuando le enviamos El Man Perfecto. El Man Perfecto sale, yo la escribo con Nore, de hecho. Y yo estaba pasando una situación con alguien que yo había terminado y para mí era el hombre perfecto. Te lo juro que era el hombre, es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto, pero mi corazón estaba tan herido que simplemente no. Yo me considero un gran ser humano, yo soy un gran ser humano.
Claro.
Pero me costó mucho decirle como, oye, eres fucking perfecto, tienes mil virtudes. Pero no estoy lista para ti. Soy mejor persona que seguir al lado tuyo por egoísmo, porque todos me vean con alguien perfecto.
Claro. ¿Y qué te dijo él?
Me dijo como, oye, o sea, también él vivía al otro lado del mundo, yo
Okay.
acá, entonces yo tenía que viajar mucho allá, era complejo. Me dijo, hey, baby, te entiendo. Yo quiero que estés feliz. Yo quiero que seas feliz conmigo o sin mí. Hoy día seguimos siendo amigos.
Ajá, qué feo.
O sea, de que de verdad hablamos todo el tiempo, lo adoro y sabe que va a ser un amor para toda la vida.
Hay personas que marcan la vida de uno como, a pesar de que no terminen siendo juntos o estando en una relación, igualito van a estar en una relación, así sea solamente espiritualmente por lo que haya pasado. Y es bueno reconocerlas, porque a veces uno con el mismo ego, si termina y dice, no, ¿sabes? Me voy a alejar lo más posible, pero al final, en realidad, a veces uno puede mantener una relación de amistad o de entendimiento. Sé que a veces hay otras tensiones, ¿sabes? Uno tiene atención siempre de sexual, de que si te gusta mucho y si son panas, ¿sabes? Pero al final, yo creo que con la madurez también uno aprende a dejar eso, ¿no?
Y a escoger tus batallas, no vuelves a
Exacto.
caer donde un ex.
Sí, no, bueno,
¿Sabes?
no.
Como que yo personalmente, te lo juro, no tengo el primer ex que yo te diga, wow. Obviamente en su momento me gustaron y asumo
Claro.
que tendré química con ellos, pero de ahí a que yo te diga que, ¿sabes? Que es algo que yo busco, no, no, no es algo no negociable para mí.
Entonces, ¿y cómo es el hombre perfecto para Viti?
Que la perfección es tan relativa, lo que puede ser perfecto para ti
100%.
en una mujer puede ser cero perfecto para él en una mujer, un ejemplo. Entonces, para mí, pucha, un hombre que no joda. A mí no me gustan los hombres celosos y todos mis novios han sido celosos. Entonces, como que cuando encuentro a alguien que es libre, fluyo demasiado. No me gustan las mentiras, como que yo soy tan directa y como tan sin filtro que a veces puedo decirte cosas que te van a herir, cabrón. Pero prefiero que me las digas también en retorno, que como que, ¿sabes?
¿Te ha tocado perder relaciones por lo sincera que eres?
Sí, yo creo que la mayoría. Porque tengo una energía muy masculina. Entonces, a veces las parejas que he tenido los he hecho sentir como una niña al lado mío. O sea, que me lo han dicho. Y que un día le dije a un novio de, ¿sí que te llegó el periodo? ¿Qué? Y sí lloró. Y le dije, ¿viste? Sí te llegó.
Ah, mira.
Sí te llegó. Entonces era como, tenía como mucha personalidad como de madre, ¿no? Como de,
Okay.
y es algo que he trabajado mucho en mí, pero que quien va a encajar contigo va a encajar y punto.
También creo que va mucho de la mano con lo que me cuentas de que viniste y tuviste que también ayudar a tu mamá con tus hermanos y tuviste un papel más allá de una hermana, ¿verdad? Fuiste quizás hasta una persona que tuvo que estar arriba y ser mamá en ciertas ocasiones, hermanas en otras, y yo creo que eso también afecta mucho al cómo tú te. Pero creo que también es conexión. Hay hombres que le encanta eso también. O sea,
Eso es.
eso es delicioso también a las personas que le gustan, ¿me entiendes? Que tenga una persona que siempre esté pendiente, que, ¿sabes? Es cuestión de conexión y de gusto, ¿no?
No, y hay hombres re tranqui, hay
Sí.
hombres que les encanta una loca y ellos ni le paran bola a nada,
Total.
no les molesta casi nada, tendrán sus cositas como cualquier ser humano, pero que, ¿sabes algo? Yo no exijo mucho, yo exijo
Amor y
verme,
lealtad.
sí, respeto. Si algo considero es que no soy una mujer tóxica. O sea,
Okay.
no soy una mujer que te va a estar. Yo una vez revisé un celular no hace mucho y dije, y yo pedí perdón por revisar el
Te
celular.
queda como una cosita aquí en
Y
la.
yo encontré por ahí un comentario que no me gustó y le dije, perdóname. Es más, si hubiera encontrado un cacho, no te hubiera echado no te hubiera dicho nada.
Creo que eso es un reflejo de uno mismo cuando uno hace
Nada,
esas
porque la que
cosas.
la está cagando soy yo. Es una falta de respeto que yo te haya revisado el celular.
Yo estoy de acuerdo, yo también peleé eso joven, pero sí es algo que cuando superas esa intriga o lo que sea que esté pasando en tu mente, es como una liberación total, total, o sea, te sientes libre. ¿Cómo tú ahora, te quiero preguntar esto, porque sabiendo lo straightforward que eres y lo transparente que se nota, ¿cómo manejabas tú la parte de actuación? ¿Cómo te transformabas en una actriz a hacer todas estas cosas de televisión y qué has hecho?
La verdad, yo respeto tanto el arte del actor. Acá está una de mis mejores amigas con las que yo comencé actuando en Grachi, Telemundo. Desde el 2010 nos conocimos
Nice.
y era nuestra primera telenovela y fue una bendición para nosotras porque fue nuestro primer todo. Y aparte la novela nos firma Nickelodeon por 3 años,
Wow.
gira, Grachi Show en vivo. Entonces, ¡boom!, nos cambia la vida, la fanaticada de niños. Y eso que no éramos los protas. Y la fanaticada de niños es muy fuerte, muy fiel. Pero se me hace una vaina muy en medio aún más duro que la actual. que la música.
Porque eso de, para irse, para conseguir trabajo, para entrar en los castings,
El simple hecho de esperar a que te llamen de vuelta se me hace súper, súper tedioso. Entonces, yo recuerdo que Dios fue muy hermoso conmigo porque yo siento que Él me dio la oportunidad de actuar. A mí me salían las cositas porque como a mí no me mataba actuar. Como no era, yo tengo amigos que son muy como, y el actor y no sé qué, y chance, no le salían tantas cosas. Y a mí era como que yo iba cero pensando que iba a quedar y quedaba. Entonces nunca, nunca fue algo como que yo planeé. Yo entré por error a actuar, empecemos por ahí. Yo era niñera de una directora de televisión. María, ay, pucha, María Pereira, María Eugenia Pereira, le dicen Leña, y ella era directora de Venevisión, venezolana, talentosísima. Yo le cuidaba a sus niños y a mí me regalaban unas clases de actuación como terapia.
Y de ahí pudiste intentar eso y bueno.
Pues de ahí dije, ay, voy a ir a un casting que dijeron que están buscando gente y a ver si me gano un personaje de extra. Y terminé en el elenco.
Creo que mira, uno a veces tiene un poco de talentos escondidos que de repente van saliendo. El tiempo de Dios es perfecto, o sea, a veces te toca esto y yo creo que uno tiene que confiar en esas oportunidades. O sea, pasa una vez en la vida, yo creo. Ahora que estás planificando en música, ¿estás trabajando en algún nuevo que viene para Pete ahorita?
Tenemos yo creo que ya todo el año definido en temas, en canciones ya casi listas. Ahorita queremos hacer de hecho algo súper cool en tema concepto como para terminar de cerrar el año mostrando buena música. Yo duré como un año y pico sin sacar nada, entonces también es un bajón como de, ok, ¿cómo comienzo otra vez? ¿Cómo vuelvo y salgo de la cueva, ¿no? Pero sí estoy como en este vibe de fluir, más allá de fluir, o sea, de como que lo que salga, hacerlo y simplemente no pensarlo mucho. Yo siento que en esta carrera, en cuanto vas o creciendo o teniendo más tiempo en la cosa o te van en la industria, te van pasando cosas, como que uno empieza a cuestionarse todo más. Y entre menos te cuestiones, más cosas indiscutiblemente tienen que fluir. Entonces, yo creo que mi vibe ahora es muy fluir.
Me encanta. Gatapiti, gracias por estar acá y hablar un rato conmigo. Me encantó conocerte un poco más. Ya conocía tu música. Eres una bella persona y te deseo un éxito increíble.
Muchas gracias, gracias por el espacio y por el tiempo a todos.
Vamos, guys.
Gracias.